Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana.
Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexión Ciudadana. Hoy, como siempre, como todos los miércoles, con Más Allá del Malecón, una producción especial para Conexión Ciudadana, y que pues tenemos cuenta con la conducción de quienes tienen el placer de saludarles, Oscar Guedes.
Y Erika Verdad, muchísimas gracias por su sintonía. Estamos aquí hasta las 8 de la noche. Hoy tenemos muchísimo que conversar con ustedes, así que vamos a empezar de inmediato con las noticias del día, con el resumen de noticias.
Sí, Erika, pues en las noticias más resaltantes, más destacadas del mundo, pues tenemos pues los tambores de guerra que están sonando entre Irán y Estados Unidos, las amenazas de Trump, la respuesta de Irán, el derribo de un dron estadounidense y toda esta confrontación, el abandono de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, que han desatado una serie de confrontaciones verbales en las que Trump ha amenazado con borrar de la tierra a Irán.
Partes de la tierra.
Sí, borrar partes de Irán de la tierra. Mientras que el país persa, pues, dice que las amenazas de la Casa Blanca muestran un retraso mental de parte estadounidense.
Pues así es. Sin embargo, Trump dejó más tarde la puerta abierta para conversaciones y dijo que Irán debería hablar con Estados Unidos pacíficamente para evitar la tensión y que eventualmente se levanten las sanciones económicas. Trump había firmado el lunes un decreto que impone sanciones al líder supremo iraní, Ayatollah Ali Khamenei, y otras autoridades. Se espera que más medidas punitivas contra el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, durante la semana. La medida se anunció después de que Teherán derribara un dron estadounidense la semana pasada y que Trump suspendiera un ataque aéreo de represalia minutos antes de que ocurriera, en el que habría sido el primer bombardeo estadounidense contra Irán en décadas de relaciones hostiles entre ambos.
Pasamos a América Latina porque Costa Rica debate levantar el secreto de confesión para enfrentar los abusos de menores. Un país como Costa Rica, de tradición conservadora, de mayoría católica, pues discute un proyecto de ley que permitiría levantar el secreto de las confesiones sacerdotales en investigaciones sobre abusos sexuales a menores de edad. La iniciativa proviene de un diputado oficialista, Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana, y ha generado hasta ahora rechazo de la Iglesia Católica y de diputados conservadores al comenzar el trámite legislativo. Sánchez explicó que la legislación actual permite levantar el secreto profesional a un abogado, psicólogo o médico si la persona que contó el secreto requiere del testimonio del profesional en un juicio, pero el Código Penal de ese país, estamos hablando de Costa Rica, exime a los sacerdotes de este requerimiento, lo cual impide que un cura declare en un juicio por apoyar a la víctima de un abuso si este se lo comentó en confesión.
Bien por ellos. Todos deberían, debería estar eximido, en mi parecer, el secreto de confesión. Sobre todo en este caso tan particular que ha tenido tanto y que ha hecho tanto daño a la Iglesia Católica. El secreto de confesión no puede servir de excusa para cometer delitos. No debe servir de excusas para ningún delito. Mucho menos para delitos de este calibre que, como me comentaba, hace tanto daño a la Iglesia Católica y que está inundado. La Iglesia Católica ha tenido demasiados escándalos de abusos sexuales y es momento de que empiecen a actuar en consecuencia. Hablamos ahora de deportaciones suspendidas, y es que la postergación por 2 semanas a las deportaciones anunciadas por el presidente Donald Trump no representa un alivio para las comunidades de inmigrantes indocumentados, así lo aseguran activistas por los derechos de los inmigrantes, quienes afirman que las redadas continúan.
Sí, recordemos que poco antes del acto, un día antes del acto de campaña, del acto de lanzamiento de su campaña de reelección, Trump anunció que iba a deportar a miles de inmigrantes de los Estados Unidos. Sin embargo, esa medida hasta ahora se encuentra suspendida. En ese mismo tema, Estados Unidos y Guatemala están negociando ya un acuerdo para que el país centroamericano sirva como tercer país seguro para evitar que hondureños y salvadoreños que huyen en busca de asilo de Estados Unidos permanezcan en el país norteamericano, sino que Washington, Estados Unidos, podría trasladarlos a Guatemala para que esperen allí la respuesta estadounidense. Mientras que en Guatemala muchas son las personas que cuestionan la capacidad del gobierno guatemalteco para procesar estas solicitudes y sobre todo para albergar a estas personas.
El tema migratorio ha sido definitivamente un tema que ha estado en boca y en la mesa de negociación durante toda la semana. Y es que también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó el martes que sus Fuerzas Armadas tengan la orden de detener a los migrantes que estén cruzando la frontera con Estados Unidos como parte de un reciente acuerdo con Washington para detener la ola migratoria de Centroamérica. Recordemos que conversábamos de eso hace unas semanas. En ese mismo orden reconoció que puede ser que se hayan producido estos excesos de las fuerzas mexicanas en el control de los migrantes en la frontera con Estados Unidos, pero aseguró que se van a investigar estos casos y que la orden es respetar los derechos humanos.
Seguimos en Centroamérica, porque Honduras vive en las últimas semanas una profundización de la crisis endémica en que está sumergida. Las protestas convocadas por docentes, trabajadores de la salud, que construyeron incluso una plataforma de defensa de la salud y la educación, ha ido creciendo en volumen, sobre todo en participación de personas, y además se han enfrentado con represión militar. Y digo militar porque los policías hicieron una huelga de brazos caídos. La Policía Nacional de Honduras hizo una huelga que obligó al gobierno de Juan Orlando Hernández a desplegar las Fuerzas Armadas para reprimir a los manifestantes. Esto ha generado la preocupación de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya anunció pues que está muy preocupada por estas medidas del gobierno de Honduras.
Pasamos a Brasil. Y es que anoche la segunda sala de la Corte Suprema de Brasil negó este martes 2 habeas corpus intentados por la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien seguirá en la prisión en la que está encarcelado desde abril de 2018. Aunque habían sido retiradas de su agenda para el martes, la sala acordó juzgar estos 2 recursos que intentaban liberar al exmandatario. No son los únicos 2 recursos que han intentado hacer. Uno por supuestos vicios en el juicio de tercera instancia y otro por sospechas contra el juez y ahora ministro de Justicia Sergio Moro, quien la halló culpable de corrupción. Recordemos que hace una semana o semana y media explotó este escándalo, hace 2 semanas, disculpen, explotó este escándalo en el que se acusaba a Sergio Moro por unas filtraciones de conversaciones que podría haber negociado con los fiscales lo que sería la sentencia de todo lo que es el caso Lavallato, entre ellos pues Luis Ignacio Lula da Silva, pero no es el único que ha caído por este caso. Entonces, eso todavía está en veremos, hay muchas respuestas. Vamos a seguir con el resumen, que tenemos mucho de qué hablar hoy.
Sí, precisamente seguimos hablando de Brasil, porque es que un miembro de la comitiva oficial del impoluto presidente Jair Bolsonaro, que se vendió como el hombre más honesto de la historia política brasileña, pues está detenido en Sevilla, en España, acusado de tráfico de drogas, porque lo detuvieron nada más y nada menos que con 39 kilos de cocaína. Se trata de un sargento que fue interceptado con los estupefacientes al hacer escala en el aeropuerto de Sevilla cuando se dirigían a la reunión del G20 en Japón. El militar aprovechó que iba en la comitiva oficial de Bolsonaro para meter en el avión de la Fuerza Aérea Brasileña la droga, pero en la escala que hicieron en España fue inspeccionado todo el equipaje y fue hallada la droga, que estaba dividida en 37 bloques. ¡Wow!
Pues, y hablando también de drogas, y la ONU conversó acerca de este tema, y es que el consumo de drogas causa más muertes que nunca en el mercado ilegal y están en los máximos históricos. La ONU ha elevado su estimación de muertes vinculadas al consumo de drogas en el mundo hasta unos 585.000 en 2017, frente a los 450.000 fallecimientos que calculó que se produjeron en 2015. Las crisis de opioides en Estados Unidos y Canadá por el abuso de analgésicos, 50 veces más potentes que la heroína, vuelve a centrar la atención de los expertos de la ONU.
Y seguimos hablando de Centroamérica y drogas, porque el ejército de Nicaragua capturó este martes a 2 ciudadanos egipcios y 2 iraquíes, señalados como presuntos miembros del Estado Islámico, señores. Estas dos personas, estas cuatro personas, repetimos, dos egipcios y dos iraquíes, eran perseguidos por países vecinos ante la posibilidad de que ingresaran a Estados Unidos. Los egipcios, uno de 33 y 26 años, los iraquíes, uno de 41 y 29, fueron capturados cerca de la frontera sur de Nicaragua. Los supuestos terroristas ingresaron de manera ilegal, procedente de Costa Rica, por un paso fronterizo no habilitado. Según la policía nicaragüense, al ser requisados y entrevistados, los sujetos mostraron permiso de ingreso y permanencia transitoria para atención de migrantes emitidos por autoridades de migración y extranjería de Costa Rica. Wow.
Interesante que el presidente de México había justamente informado ese mismo día que esto podría ocurrir, que tendrían la alerta de estos migrantes que podrían ser parte de este grupo terrorista. Ahora yo digo, si esto es así, y era parte de lo que comentábamos, si esto es así, ellos tienen esa lista, ¿por qué atacar a toda la masa migratoria cuando tú tienes inteligencia que te dice, mira, fulano y fulano son aquellos que están en contra o que van en contra de las conductas normales de una persona?
Bueno, lo hacen porque, por lo que ya sabemos, porque les conviene, porque les da bulla política, porque les da excusas para hacer todas las políticas, implementar todas las leyes que implementan y aplican, y pues porque son políticos y tienen,
bueno,
un discurso.
Señores, la República Dominicana no es la única que está sufriendo altas temperaturas y que nos estamos muriendo todos del calor. En Europa están ahogados de la ola de calor que afecta. Inclusive Bélgica se encuentra en alerta naranja debido a las altas temperaturas que se registran desde el domingo y que se espera se prolonguen al menos hasta el miércoles, inclusive hasta el viernes, según un informe meteorológico impulsado el día de hoy. La alerta responde a una situación meteorológica que la institución considera peligrosa por la alta probabilidad de que ocurran daños y accidentes relacionados con las altas temperaturas.
No solamente es Bélgica, hoy en España, nada más y nada menos que el gobierno de Navarra declaró alerta roja. Alerta roja por la ola de calor, porque el gobierno de Navarra declaró que el nivel de calor, que las temperaturas eran excesivamente elevadas. Y que además el episodio, esta ola de calor va a seguir afectando esa región de España por los próximos 4 días y va a haber temperaturas, oigas esto, entre 41 y 43 grados las máximas.
No.
Y las mínimas, las más bajitas, 21 grados, 22 grados,
señores,
alrededor.
No nos quejemos de nuestros 38, de nuestros 37 grados.
Sí, no nos quejemos, por favor. Nosotros vamos a la pausa, Erika. Vamos a hacer primera pausa. ¿Con qué los dejamos?
Con el sonido del día. El señor Donald Trump sigue hablando de Irán. Vamos a escuchar qué dice.
No estoy seguro que sus líderes cuiden a su gente. Si ellos lo hicieran, harían un trato. Si no, es que solo piensan en sí mismos. Son egoístas y son estúpidos si eso es lo que están haciendo.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Hola, somos Leti y D'Angela de la Dirección Política del País que Queremos. ¿Nos recuerda? Estuvimos en tu sector pidiendo tu consentimiento para ser reconocidos por la Junta Central Electoral como partido político de la capital.
Gracias a ti, depositamos más de 10.000 firmas demostrando que la capital sí quiere un cambio. Ahora, la Junta Central Electoral te llamará o te visitará para validar tu consentimiento.
Recuerda que tu firma es poder. Úsala para transformar la capital por el país que queremos.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
Hola, estamos de regreso aquí en Conexión Ciudadana, hoy miércoles, viendo más allá del malecón, noticias internacionales, todo lo que ocurre. Vamos a empezar con el mismo tema con el que iniciamos nuestro resumen, es que tambores de guerra entre Estados Unidos e Irán. Un tema, un título bastante como tenso, ¿no? Yo no creo que podamos llegar hasta ahí, pero bueno, por lo menos espero que haya conciencia de ambos lados para no llegar hasta ahí.
Sí, la posibilidad de un conflicto entre Irán y Estados Unidos no es algo nuevo. Recordemos que ya estos dos países han tenido sus escaramuzas, ya han habido intercambios de fuego en décadas pasadas, sobre todo al final de la guerra de Irán e Irak, en la que Estados Unidos apoyó a Irak con Saddam Hussein como presidente iraquí entre 1980 y 1988, pero ahora esas tensiones que desde aquel entonces, desde el estallido de la Revolución Islámica en 1979, estos dos países rompieron relaciones. Recordemos el episodio aquel del secuestro, la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán por parte de estudiantes iraníes, y luego pues Estados Unidos retiró todo su personal después de aquello. Estos países de hecho no mantienen relaciones diplomáticas directas, o sea, no hay...
Y mejor que no, porque te imaginas, con todo lo que se han dicho en estas últimas dos semanas, ¿no hace falta?
Precisamente para evitar esas cosas es que hacen falta las embajadas, para evitar llegar a esos niveles de confrontación. Pero resulta que no, resulta que Estados Unidos, para conversar con Irán, como no tiene un embajador, ni tiene un encargado de negocios, ni tiene a nadie en Teherán, bueno... Se supone que utiliza la embajada de Suiza en Teherán, se supone. Bueno. Pero realmente todos sabemos que la política exterior se maneja desde el teléfono de Donald Trump, en donde primero se tuitea y después se piensa. Entonces, pues Trump a través de Twitter amenaza con atacar a Irán, pero no lo hace. De hecho, dice que ordenó un ataque, pero que luego al final se arrepintió y decidió que no. ¿Tú crees esa versión, Erika?
A ver. ¿Qué se puede creer de ese señor? No mucho, ¿no? Pero definitivamente lo echó para atrás. Definitivamente había un ataque planificado que no ocurrió. No creo que haya sido por la razón que él dijo de que no quería quedar como cruel y que era desproporcionado porque iba a matar a 150 civiles. Si fuese así, no hubiese ningún ataque. Nunca. ¿Qué es lo que se espera? Yo creo que es la meta de que no haya ningún ataque. Ojalá esas fueran las razones por las que no se ataca. Yo creo que tiene que ver más con un tema económico, que tiene que ver más con... Señores, de alguien le dijo, mira, aguanta ahí, vamos a esperar un poco, porque realmente a Estados Unidos este ataque, supuesto ataque que se echó para atrás, era en represalia por el dron que tumbó Irán. Yo creo que ahí alguien le dijo, mira, realmente fuimos nosotros los que nos fuimos de palo, entonces vamos a quedarnos quietos un poco, vamos a utilizar otras estrategias, porque definitivamente ese dron estaba en territorio iraní.
Sí, de hecho Rusia dijo tener pruebas de que el dron estaba en espacio aéreo iraní, pero yo creo que más incluso... por encima de esa razón, que es muy válida, por supuesto, que tú planteas, porque definitivamente quien, aunque no siempre quien se equivoca es capaz de frenarse y de contenerse en admisión de su error, yo creo que la contención, el hecho de que no lanzara un ataque, primero, yo no creo que le haya ordenado un ataque a Teherán, honestamente. Primero porque todo el estamento militar y de servicio exterior y de política exterior estadounidense sabe que un ataque a Irán podría tener consecuencias irreversibles, podría traer un conflicto a gran escala en todo Medio Oriente y que afecte a países como Arabia Saudita, principal proveedor de petróleo para Estados Unidos, gracias, que afecte a Qatar, que afecte a Emiratos Árabes Unidos, que afecte a Israel, nada más y nada menos que el principal aliado de Estados Unidos en la región, porque recordemos que, a ver, Irán tiene una característica especial. En la guerra de Vietnam demostró que era difícil para un ejército regular combatir contra un ejército irregular. Sí, porque no había un ejército vietnamita como tal, eran vietnamitas, eran milicianos vietnamitas en la selva, en la jungla, difíciles de identificar y difíciles de diferenciar de los civiles, además de muy bien camuflados, por supuesto, por el terreno. Y la guerra de Irak demostró que aún contra un ejército regular, cuando ese ejército regular se convierte en irregular, también es difícil de combatir. Irán combina ejército regular poderoso, armado y equipado y unificado, que tiene capacidad de responder con misiles de mediano y corto alcance a bases, contra bases militares y contra instalaciones militares y petroleras de Estados Unidos y Medio Oriente, pero además tiene milicianos que los apoyan en Yemen, en Líbano y en varios países de la región que van a responder contra intereses de Estados Unidos.
Claro, eso es un tema de quizás de librito, pero estamos hablando de algo en el que, si bien es importante saber y ver la historia de, bueno, me fue mal con este, y me fue mal con este, y me fue mal con este. Señores, siglo XXI, o sea, ya no estamos para Primera y Segunda Guerra. O sea, ya no estamos para mandar militares.
Claro, ya no estamos en guerras de devastación.
Ya no es ese momento.
El mundo no está en ese entonces, momento. Afortunadamente no estamos en eso.
Querer obligado a lanzar un ataque en un momento en el que el mundo te pide, más bien, retira tropas, en donde la política internacional va hacia el hecho de retirar tropas y no hacia el hecho de ponerlas, hacia a un tema más estratégico, a una lucha estratégica.
Económica, sobre todo.
Económica. ¿Cómo le ha funcionado a Trump otras presiones de otros estilos?
No, también hay un hecho cierto. Es esa conflictividad que yo citaba hace un momento, no solamente afectaría a Estados Unidos en lo militar, es que lo obligaría a comprometer buena parte del presupuesto de los próximos años en esa lucha militar. Y recordemos que Estados Unidos está en una guerra económica con China y no le conviene comprometerse económicamente porque dejaría el espacio abierto para que China emerja como la gran economía del mundo.
Sí, que es parte de la razón por la que está la guerra económica con China. Pero es que más allá de eso, no podemos dejar de lado que para tú aprobar ese presupuesto necesitas el Congreso.
Por supuesto.
Un Congreso que está cada vez más cerrado en contra de las decisiones de Trump.
Cada vez más dividido.
Más dividido. Entonces, ¿con quién cuentas para ir a la guerra? Contigo. Nada. Tú y ¿cuántos más?
Y el secretario de Defensa no se puede. Solo
no se puede.
Un presidente no puede. Un presidente de Estados Unidos no puede ir solo a la guerra contando con el secretario de Defensa y con el Pentágono.
Recordemos que tiene porque dos necesita, cámaras.
Porque necesitas al Congreso. Necesitas al Congreso y los demócratas en las elecciones de medio término, ahora tienen, desde las elecciones de medio término, ahora tienen mayoría.
Sí.
Y aunque los demócratas estén de acuerdo en la hostilidad hacia Irán, esa hostilidad no significa ir a un conflicto militar. Entonces,
no siempre, no necesariamente.
No necesariamente.
Y ellos han demostrado muchas veces que no necesariamente van por donde diga el líder Trump.
Claro.
En ninguna de las dos cámaras del Congreso ha permitido eso.
Como o sea, es normal, como es común en Estados
que
Unidos.
No, como que no tenía mucho apoyo ni interno ni externo.
Claro.
Porque también es, a nivel internacional le dijeron así como que, bueno, vamos a dejarlo ahí que él se le pase la rabieta. Porque al final de cuentas, eso es lo que parece. Una malcriadez.
Bueno, recuerda que tampoco es que Trump haya hecho mucho esfuerzo por contar con apoyo de sus aliados externos, porque vive metiéndole presión a Europa para que aumente su gasto militar. Claro, que aumenten su gasto militar comprándole armas a las empresas estadounidenses.
Ni tonto que fuera.
Claro. Entonces, eso mantiene muchas tensiones, ha llevado a muchas tensiones al gobierno de Estados Unidos con Francia, con Reino Unido, con Italia, con otros aliados que no se sienten cómodos lidiando con Trump. Incluso en cuanto al tema iraní, recordemos que Irán firmó un pacto para controlar su programa nuclear con fines pacíficos y lo firmó con el grupo 5+1, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, y ese pacto Trump lo abandonó. Entonces Europa sigue apostando al pacto y Estados Unidos no. Entonces allí hay una gran diferencia sobre cómo abordar el asunto iraní entre Estados Unidos y sus aliados. Por eso es que buscar un conflicto en este momento con Irán no creo que sea para nada conveniente con Trump y para Trump. Y yo creo que definitivamente es por eso que él dice que ordenó un ataque. Yo la verdad no lo creo.
En definitiva, tampoco es rentable a nivel de precios de petróleo.
Sí, por supuesto. Recordemos que Irán controla la mitad del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es por donde pasa el 40% del petróleo que se comercia por barcos a nivel mundial, porque una gran parte se comercia y se mueve a través de gasoductos. Pero si tú trancas, como siempre amenaza Irán, que en momento de cualquier conflicto va a minar y a cerrar el estrecho de Hormuz, aunque la Marina estadounidense, que es poderosa y nadie lo niega porque tiene flotas alrededor de todo el globo terráqueo, aunque la Marina estadounidense pudiera abrir el paso, si 3 días dura cerrado el estrecho de Hormuz, eso va a disparar los precios del petróleo.
Ya los disparó un 6%. Nada más con los mensajes de que se han intercambiado de ellos dos públicamente, ya ha dado suficiente para que suba el precio del petróleo. Otro punto más para decir, bueno, quédate tranquilo, ya pásalo, sigue con China.
Sí, niño, sí, quédese tranquilo. Quédese tranquilo, niño Trump, así le estarán diciendo sus jefes al presidente.
Oscar, vámonos a una pausa que tenemos más que conversar, ya regresamos.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Hola, somos Leti y D'Angela de la Dirección Política del País que Queremos. ¿Nos recuerda? Estuvimos en tu sector pidiendo tu consentimiento para ser reconocidos por la Junta Central Electoral como partido político de la capital.
Gracias a ti, depositamos más de 10.000 firmas demostrando que la capital sí quiere un cambio. Ahora, la Junta Central Electoral te llamará o te visitará para validar tu consentimiento.
Recuerda que tu firma es poder. Úsala para transformar la capital por el país que queremos.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
Seguimos con Conexión Ciudadana y hoy miércoles 26 de junio, como todos los miércoles, como todos los días miércoles, con noticias más allá del malecón, todo lo que ocurre en el mundo visto desde una perspectiva dominicana, latinoamericana y caribeña. Cuando son las 7 y 29 minutos de la noche, seguimos analizando. Hace unos minutos hablábamos de Donald Trump y el supuesto ataque que habría, según tuiteó, habría ordenado sobre Irán y que canceló a último minuto, según él. Pero en este bloque vamos a hablar de otros temas. Erika comentaba más temprano que Costa Rica podría levantar el secreto de confesión por caso de abusos a menores. Creo que esa legislación que ha propuesto un diputado del Partido Oficialista de Costa Rica va más o menos enmarcada en lo que ha instruido el propio Papa Francisco, ¿no es así?
Sí, el Papa Francisco hace unas 3 semanas anunció un documento papal en el que abría la puerta justamente a eso, a que el secreto de confesión ya no fuera la excusa para tapar estos abusos espantosos que están ocurriendo dentro de la iglesia. Es un paso, ciertamente es un paso importante, no hay por qué disminuirlo, no es la solución definitiva a los problemas. De hecho, más allá de eliminar el secreto de confesión para estos casos, exigía que fueran denunciados. O sea, es obligatorio que un sacerdote que estuvo esta que obtuvo la confesión a través del secreto de confesión denuncie, valga la redundancia, a las autoridades el suceso. Debe denunciarlo, debe actuar en consecuencia, y pues esperemos que esto se lleve a cabo, que las presiones internas del Vaticano pues no detengan esta ley, que le va a hacer mucho bien a la larga a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica necesita reformularse, necesita mantenerse y responder a las acusaciones que la han destruido poco a poco. El ponerse en posición de vulnerabilidad con tantos casos ha hecho que pierda credibilidad, que en una institución como el Vaticano es fundamental tener credibilidad. Bueno, porque si tienes muchas aristas por donde tumbarte.
Bueno, si usted dice que lleva el mensaje, la palabra de Dios, usted lo que necesita es que le crean, primero que todo. Primero que todo. Y recordemos que los temas de abusos a menores vienen golpeando a la Iglesia Católica desde hace unos cuantos años ya. Y recientemente, George Pell, nada más y nada menos que el responsable de las finanzas del Vaticano, pues tuvo que renunciar a ese cargo, a volver a su país, a Australia, para enfrentar una denuncia por abusos sexuales cometidos hace más de 20 años a niños, que por supuesto hoy ya son adultos y que luego de adultos pues tomaron el valor y la fuerza emocional que se requiere además para denunciar este tipo de abusos.
Que muchas veces fueron denunciadas en su momento. Hay personas que creen que porque ahora es que vienen a decirlo, pues es la razón. No, es mentira. O lo que están buscando es sonar en los medios. Y no, señores, mucha gente, recuerden que ya esas personas ahora tienen 40, 50 años. Fueron agredidas cuando eran niños. Y a los niños en esa época no se les creía.
Absolutamente nada, sí, en muchos países. Imagínense, a los niños no se les dejaba ni hablar.
Ustedes llegar en esa edad y decirle a tu papá algo tan grave como eso. Uno, es un proceso que pasa un familiar hasta de creer que no solo que es mentira, sino hasta sentirse culpable porque yo llevé a mi hijo a la iglesia.
Sí, acá hace poco yo oí el testimonio de una madre cuyo hijo lleva un proceso de este tipo contra un sacerdote aquí en la República Dominicana. Yo en algún momento tuve la oportunidad incluso de conversar con el muchacho que fue víctima, que habría sido víctima de este caso, y uno de los sentimientos que expresaba la madre en esa entrevista que le hacían recientemente era eso, que ella confiaba en la iglesia, que ella llevaba a su hijo a la iglesia y se lo confiaba al sacerdote que terminó abusando de su hijo. Eso
es complicado.
Tiene que ser muy doloroso.
Y un abuso de una persona que supuestamente es enviado de Dios.
Se supone.
Es algo tan grave como eso. Alguien que viene a cuidar, a guiar y a proteger, a educar. Entonces, y aparte entonces se escuda en algo llamado secreto de confesión, que ojo, no es que esté en contra del secreto de confesión. El secreto de confesión, así como la ética de los abogados, de los psicólogos o de los médicos, te permite cierta confianza, te permite justamente esa que te abras. Pero eso no puede servir de excusa para cometer delitos.
Ni mucho menos delitos tan graves como los abusos sexuales a menores.
No puede funcionar para encubrir delitos.
Digo, esto es si queremos construir una sociedad más justa.
Porque es dañino hasta para la persona que lo escucha.
Claro, debe cargar con un peso.
El sacerdote que lo escucha y no denuncia se convierte en cómplice.
Al menos ese es el espíritu de lo que recoge el documento papal emitido por Francisco, Y es el espíritu de esta ley que está intentando aprobarse en Costa Rica, que pues permita o exima a los sacerdotes de la responsabilidad de cargar con el secreto de confesión en un caso tan grave como son los abusos a menores. Bueno, en República Dominicana no hay que explicar mucho de lo grave de esto. Recordamos aquí al nuncio apostólico, aquel innombrable, y el escándalo que se destapó con su persona hace algunos años en este país. Entonces, yo sí creo que Costa Rica, pues las autoridades de Costa Rica, a pesar de la oposición de grupos conservadores, de grupos de la iglesia, de autoridades locales de la iglesia, yo creo que...
Es tan sencillo, si un psicólogo tiene el deber de denunciar cuando uno de sus pacientes tiene instintos asesinos hacia otra persona,
aunque se lo diga en el diván,
asimismo es ley. Uh-huh. El psicólogo debe acudir y denunciar a las autoridades cuando su paciente demuestra tendencias reales de hacerle daño a otra persona,
especialmente niños. Especialmente
es que
a niños.
Para mí no tiene que ver necesariamente con niños. Claro, es que esto es lo que ha explotado la olla en el tema de la Iglesia Católica, en el grupo de la Iglesia Católica. Pero porque es quizás muy difícil pensar en un sacerdote cometiendo otro tipo de delitos.
Bueno, sí, que los hay, que los hay.
No, es que no voy a decir nada. Entonces, si queremos limpiar la imagen de la Iglesia Católica, si queremos limpiar la imagen de los sacerdotes, que deben inspirar confianza, que deben demostrar apertura,
sobre todo transparencia, sobre todo transparencia.
A todo nivel es tan importante la transparencia y la sinceridad, y el ser abiertos y el ser frontales, el generar confianza en los demás. Que el secreto de confesión, en esos casos, pues lo que está haciendo es entorpecer la situación.
Definitivamente. Cambiamos de tema, Erika, pero nos quedamos en la región, nos quedamos en Centroamérica. Más temprano hablábamos de Honduras, las protestas, la represión policial a las protestas, la huelga de brazos caídos que hicieron los policías, porque bueno, los policías dijeron: señores, aparte de que me pagan poco, tengo que reprimir a la gente, al pueblo. Entonces decidieron que no iban a prestarse para aquello. Y esa huelga de brazos caídos los llevó a conseguir un nuevo contrato colectivo, una nueva contratación colectiva con mejoras salariales y socioeconómicas, pero ellos insisten en que no van a reprimir, que ellos no van a reprimir a los manifestantes, que ellos son parte del pueblo, han emitido incluso un comunicado en ese sentido, y se mantiene la Fuerza Armada pues combatiendo, lanzando gases lacrimógenos, lanzando perdigones a los manifestantes. Honduras es un país que vive en una situación explosiva desde hace muchos años. Recordemos, las elecciones de 2017 fueron un desastre. La misma misión de observación de la OEA terminó admitiendo que había habido fraude. No sé si tú recuerdas, Erika, se fue la luz en medio del conteo de votos, y cuando volvió, casi como ocurrió en un país cuyo nombre no me quiero acordar en este momento, había otro ganando. Y cambió la tendencia, y una tendencia que parecía irreversible, pues se volvió muy, muy, muy revertida. Y terminó ganando Juan Orlando Hernández la reelección. Por cierto, reeligiéndose en un país donde estaba prohibido, a través de unos artículos pétreos de la Constitución, que así solían llamarle, estaba prohibida la reelección. Entonces, bien, bien complicada, bueno, la situación de Honduras.
A veces hay que ver que repetimos patrones.
Sí,
se repiten. En la región se repiten patrones.
Yo
señora, si es que se repiten patrones, un mensajito. La policía no necesita reprimir.
No es necesario para la policía.
Un mensajito.
Sí, yo siempre digo, cuando converso sobre los temas de la República Dominicana, de Venezuela, de cualquier país de la región, yo siempre digo, consideremos que en América Latina todos nos parecemos, hablamos todos el mismo idioma, vamos, en Bolivia.
Rasgos.
Sí, porque en Bolivia, por ejemplo, existen muchos dialectos indígenas, muchos idiomas indígenas. Incluso el presidente boliviano Evo Morales, su primera lengua no es el español, es el aymara. Después aprendió español, pero primero aprendió aymara. Pero todos nos parecemos, y ese todos nos parecemos hace que en nuestros países se repitan nuestros vicios.
Y de que no es un tema de pobreza. No me excusen con que la policía reprime, con que es porque hay un nivel de pobreza.
Que ciertamente hay porque un nivel si de pobreza muy elevado en Honduras.
Pero no me, o sea, no puede ser la excusa de, bueno, es que ellos actúan así porque no. No tiene que ver con el nivel de pobreza de la nación, el nivel de desarrollo de la nación.
Claro que no.
Tiene que ver con la conciencia de cada persona. Mira, tiene que ver con la coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Yo, policía, no tengo buenos salarios, sufro los mismos problemas, tengo las mismas preocupaciones de la persona que tengo al frente.
Mira, ahora que lo dices y hablas de que de país más pobre o menos pobre, ahora con las cosas que están ocurriendo en República Dominicana, pues uno en la producción de medios siempre necesita imágenes, sonidos, fotos, videos. Y me encontraba en estos días buscando imágenes de enfrentamientos en el Congreso, ya sabemos todo lo que ha pasado en el país recientemente, y a que no sabes que me salía mayoritariamente en los buscadores de internet. Enfrentamientos en el Congreso argentino. En el Congreso argentino, porque en Argentina también hay un gran clima de conflictividad, se están discutiendo en el Congreso leyes muy conflictivas, leyes muy polémicas sobre las pensiones, sobre las jubilaciones, sobre los salarios, sobre el aborto, y allí también se generan enfrentamientos y allí también se produce represión. Es decir, Argentina, una de las economías más grandes, digamos, de la región latinoamericana, pues sí, padece problemas como los que se padecen acá en República Dominicana, en Venezuela, en cualquier otro país de la región.
Así es, pero importante e interesante saber que es posible lograr manifestaciones pacíficas, manifestaciones que importen y que hagan esos cambios sociales.
Bueno, a ver qué ocurre en Honduras, porque en Honduras, a diferencia de otros países, a pesar de todo lo que ocurre, Estados Unidos, por ejemplo, no dice que tiene que renunciar ya, ni que van a invadirlo, entonces no existe el mismo rasero con Honduras que con Venezuela, por ejemplo, o con Haití o con cualquier otro país.
Es que no me refiero a cambios políticos. Es importante la lectura de entender que la policía baja los brazos y se une a una manifestación.
Por supuesto, que es importantísimo. Es importantísimo, es
ejemplar. Eso genera un cambio.
Es ejemplar. Yo de verdad lo aplaudo.
Eso quizás a la larga no se traduzca en un cambio político, pero es importante ver que eso ocurre. Somos capaces de llegar ahí.
Puede que no se produzca un cambio político, pero un cambio social sin duda que lo representa. Porque la actitud de que funcionarios policiales decidan no atacar a los manifestantes porque dicen sentirse parte del pueblo al que le están pidiendo que reprima, señores, para mí, por ejemplo, yo creo que tiene un gran, gran valor social y dice mucho de la formación humanista de esos funcionarios policiales que toman esa decisión.
Esperemos que Honduras logre solucionar su tema. Y su tema, sobre todo interno, porque afecta a nuestro siguiente tema, que es evidentemente las migraciones. El tema migratorio en Centroamérica hacia Estados Unidos, la ola migratoria que se dirige constantemente y que busca todos los días estar un poco más cerca de ese sueño americano que se vende en Estados Unidos.
Que muchas veces termina en pesadilla.
Y pues renunció el jefe de la patrulla fronteriza y trasladan niños de centros de detención para inmigrantes en Estados Unidos. Esto es luego que saliera una ONG a sacar un informe en el que denuncia que muchos de los sitios de reclusión, bueno, sitios de reclusión no es la palabra, pero sitios donde colocan, no recuerdo el término en este momento, donde están los migrantes mientras esperan sus procesos de asilo, habían niños y adolescentes en hacinamiento, en condiciones de hacinamiento. Esto ha rodado por muchos lugares del mundo, inclusive el presidente Donald Trump se refirió también a esto. Esto unado a todo un proceso de una fotografía que salió, si no recuerdo el día de ayer, si no fue ayer, fue el lunes, de un padre y su hijo ahogados.
Su hija.
En el río, porque el río no Bravo. Lograron llegar al otro lado.
En el río Bravo.
Esa fotografía es impresionante, es doloroso verlo. Representa realmente el desespero que tienen estas personas por llegar a ese sueño americano. Así sea para entrar detenidos.
¿Sabes que la madre de la niña, mujer del hombre, estaba viendo todo mientras ellos morían ahogados? Muy doloroso, muy doloroso. Lo que hace referencia de los centros de reclusión o de retención de migrantes se refiere específicamente, especialmente a los menores que llegan sin sus padres. Porque hay muchos ciudadanos centroamericanos que, pues, para ahorrarles a sus hijos el tener que crecer en las paupérrimas y pésimas condiciones en las que muchos viven en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, en algunas zonas de México, envían a sus hijos con un tío, con una tía, con un amigo, con un compadre, a cruzar la frontera hacia Estados Unidos para tratar de llegar allá y que sus hijos crezcan y pues tengan otras oportunidades en territorio estadounidense. Pero cuando llegan a la frontera, a los pasos fronterizos con Estados Unidos, el gobierno estadounidense bloquea el ingreso de estas personas. A los adultos los manda a un sitio y a los menores, como no están sus padres, los tratan como menores sin acompañante. Y como son menores sin acompañante, los llevan a centros de reclusión que no fueron construidos ni fueron diseñados para tener a menores. ¿Y qué sucede? Pues que se ha visto casos de niños de 10 años o niñas de 10 años que son los que se encargan de cuidar a los niños de 1 y 2 años que están allí recluidos y que no son ni siquiera familiares de ellos, porque son puros menores los que están allí y no hay personal especializado que atienda a esos niños, ni a esos menores, ni a esos adolescentes.
El tema migratorio en Centroamérica se les fue de las manos a Estados Unidos.
Hace mucho. Y eso en parte es gracias a la política que ha mantenido Estados Unidos hacia Centroamérica, que ha empobrecido esos países, que les ha impuesto gobierno. No olvidemos el golpe militar a Manuel Zelaya y otros casos.
Qué impresionante ver cómo este primer mundo, el líder económico mundial, mantiene estos sitios de reclusión así, en estas situaciones. Cuando hay tantas ONGs que han hecho denuncias, que han hecho peticiones de que les permitan lograr por lo menos una mínima estabilidad mientras están detenidos, nadie les está pidiendo que tienen que aceptarlos.
¿Tú sabes lo que denunció?
Todos los países tienen derechos a aceptar o no a las personas que les dé la gana.
Sí, a los migrantes.
Pero lo que no tienes derecho es a humillarlos de la forma en que esos niños están siendo humillados.
¿Sabes que hay niños que han denunciado a través de estas ONGs que han hecho las investigaciones que no tienen acceso al jabón para bañarse? Y que han pasado algunos incluso hasta 2 semanas sin poder bañarse porque no tienen las instalaciones indicadas para atenderlos y para mantenerlos allí. Es un tema presupuestario porque Donald Trump está empeñado, en lugar de atender este tipo de problemas, está empeñado en la construcción de un muro. Y ese proyecto de construcción del muro está trancado en el Congreso.
Que no lo va a solucionar. El recorte presupuestario no soluciona el problema.
No lo va a resolver.
Porque tú entrevistas a esas personas que están en esas caravanas y ellos te dicen claramente: mira, yo prefiero caer en manos de la patrulla fronteriza, de los agentes de migración, que regresar.
En las maras o en los coyotes, entonces, en manos de los coyotes, claro.
No solucionas nada.
No soluciona absolutamente nada. Tenemos que hacer una nueva pausa, Erika. Cuando son las 7:49, aún nos queda más por tratar y por ver qué está ocurriendo más allá del malecón. Ya venimos.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente,
de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Hola, somos Leti y D'Angela de la Dirección Política del País que Queremos. ¿Nos recuerda? Estuvimos en tu sector pidiendo tu consentimiento para ser reconocidos por la Junta Central Electoral como partido político de la capital.
Gracias a ti, depositamos más de 10.000 firmas demostrando que la capital sí quiere un cambio. Ahora, la Junta Central Electoral te llamará o te visitará para validar tu consentimiento.
Recuerda que tu firma es poder. Úsala para transformar la capital por el país que queremos.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals, soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
Seguimos con más noticias, más información, más análisis de lo que ocurre en el mundo. Sí, ese mundo que vive y que existe más allá del malecón de Santo Domingo. Una producción especial para Conexión Ciudadana. Hoy miércoles 26 de junio, cuando son las 7:51 de la noche. Erika, hoy es el primer debate de los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Demócrata en Estados Unidos.
O de medio partido será. Porque bueno, 20 candidatos para una candidatura es como mucho.
Bueno, es un maratón, digamos.
Dios mío.
Habrá uno que llevará el número 758 en la espalda, por ejemplo.
Y todavía no estamos cerca de anunciar la candidatura.
Bueno, las elecciones son el año que viene, ahora es que falta. Pero hoy es el primer debate entre estas dos. Bueno, hoy es la primera parte del primer debate.
La primera parte del primer debate del primer mes.
Exactamente.
O sea, de aquí para adelante, no les quiero yo contar.
Si Trump lanzó su campaña a la reelección en la Florida, ¿a que no sabes qué lugar eligieron los demócratas?
Oh, a ver, déjame adivinar. Miami.
Ah, ¿qué comes que adivina? Seguro me leíste la mente.
No. Es fácil adivinar, definitivamente Florida se ha convertido en el punto clave de las elecciones de Estados Unidos para el 2020. Todo parece converger ahí.
Siempre lo ha sido, recuerda que Al Gore perdió las elecciones ante George Bush en Florida. En Florida, incluso todos los noticiarios de Estados Unidos daban ganador a Al Gore. Y a última hora, por perder Florida, perdió las elecciones. Pues sí, Florida es un estado decisivo porque es un estado péndulo, lo decíamos la semana pasada cuando analizábamos el lanzamiento de la candidatura de Trump. Y allí, esta noche, se van a dar cita Elizabeth Warren, que es la senadora que está de tercera en el puesto en la intención de voto de los demócratas, según la mayoría de las encuestas. Va a estar el senador Cory Booker, va a estar la senadora Amy Klobuchar, van a estar los representantes Tulsi Gabbard y Tim Ryan. ¿Ustedes los conocen? Yo creo que no, yo tampoco.
Sinceramente no me suena ningún nombre, excepto el de Elizabeth Warren y el de Beto O'Rourke. Evidentemente, bueno, Bill de Blasio, importante,
sí, el alcalde de Nueva York.
Así como el gobernador de Washington, Jay Inslee.
Sí, porque los candidatos duros realmente van a estar es mañana jueves.
Es importante mencionar que estos no son todos los candidatos.
No.
Hay cuatro que no clasificaron para esta ronda de debate. O sea, hay 24 candidatos para una candidatura demócrata. Señores, pónganse de acuerdo.
Es que eso es lo que caracteriza la situación actual del Partido Demócrata. Está fragmentado totalmente, y de allí la fortaleza de Trump, y de allí que haya logrado esa victoria en 2016, y de allí que se siga perfilando como favorito para ganar en 2020, aunque, según muchas encuestas, Joe Biden le va ganando, según algunas encuestas.
Sí, pero sinceramente, tal como lo conversábamos con Bartolomé la semana pasada, ninguno de esta lista que estamos revisando ahí, ni de hoy ni de mañana, le veo lo necesario para competir contra el gigante político que se ha convertido Donald Trump. Entonces, si esta es la receta, señores, tenemos a Donald Trump 4 años más.
¡Ay, qué belleza! Eso suena tan lindo.
Con este lindo pensamiento se van a dormir.
Ay, Trump 4 años más. I know.
Les deseo una feliz noche. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos por todas las redes sociales, @ericabardot y @oguedes.
Además de @másalladelmalecón. Nos pueden buscar en Instagram, Más Allá del Malecón. En Twitter también estamos, nuestro correo electrónico, másalladelmalecón@gmail.com. Gracias, Erika. Gracias, Isaac, que está en los controles.
Bye, bye.
Bye, bye.